Viva la Moda Podcast.
Bienvenidos a Viva la Moda Podcast, un espacio creado por Carmen Asenjo, o sea yo, donde vamos a hablar de diferentes temáticas vinculadas con la moda. Te invito a que lo escuches mientras haces otras cosas. Comenzamos en 3, 2, 1. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Viva la Moda Podcast. En esta edición me toca hablar del futuro y más precisamente de algo nuevo que venimos viendo en el mundo de la moda hace un tiempo y se trata de la moda virtual, la moda digital. Esa moda que se compra pero que no se usa físicamente sino que se usa en plataformas online. Para esto invité a una invitada, más precisamente que ya estuvo en algún episodio anterior, se llama Gaba Nakhmanovic y es de Buenos Aires, es analista de tendencias y comparte en sus redes y en su newsletter, que recomiendo que se suscriban, mucha data acerca de las tendencias de futuro en la industria de la moda y con ella vamos a charlar acerca de qué es la moda digital y cuáles son estos diferentes universos que se abren de ahora en adelante. Si les parece, arrancamos a continuación. Bienvenida, Gaba, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente por segunda vez a este episodio de Viva la Moda Podcast.
Buenas, buenas. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Siempre es un placer colaborar con mujeres del bien, locales, productoras, así gente creativa. Siempre me parece un lujo poder aparecer y compartir un rato y información, bueno, sobre todo.
Muchas gracias. Cuento que nos conocimos en pandemia, ¿no? Y hicimos ese podcast y después empezaste a producir una cantidad de contenido increíble. Tenés una sección que se llama Exprimida de Tendencias, creo que es el correcto,
sí,
que es
sí,
un newsletter que es, ¿cada cuánto sale?
Sale dos veces por mes, es bimensual, sale los lunes a la mañana como para arrancar la mañana y arrancar la semana fresca con información relevante y corta sobre todo, porque entiendo que ya como que nos suscribimos a un montón de newsletters y de repente es imposible leerlos, al menos eso me pasa a mí.
Sí.
Entonces quise hacer una versión como muy comprimida y contundente que básicamente se lee solo. Son creo que 4 o 5 párrafos y se termina.
Coincido completamente, me parece muy práctico, me resulta fácil de leer, o sea, me los guardo por ahí, tipo lo recibo el lunes y capaz lo leo el miércoles, pero se lee súper rápido y nos das un panorama general de tendencias y de cosas vinculadas con moda, que me parece, con moda y la industria en general, creo, pero que me parece súper interesante, así que lo recontra recomiendo, más allá de seguirte en tus redes, que después voy a dejar todo chiviado por ahí. Pero quiero, digamos, ir como muy de lleno al tema en el que vamos a hablar hoy en este episodio y que tiene que ver con la moda, el futuro y más precisamente el tema de la moda digital. Yo le digo así, pero no sé si ese es el nombre oficial o si ese es el nombre real, que habla de esta moda que no tocamos, que no existe en la realidad física, pero sí en lo digital. ¿Es así el nombre? ¿Tiene un nombre más específico? ¿Cómo se llama?
Yo creo que se le da un montón de nombres y también es porque es un mundo que se está formando ahora. Podés decirle moda digital, podés decirle moda virtual. También aparece la expresión NFT, que son non-fungible tokens, que es esto de poder comprar obra, está mal como lo estoy diciendo, pero es esto de poder comprar obras digitales y que mantienen su valor.
Total, eso NFT es un término que también surgió, yo digo hace poco, porque para mí es hace poco, capaz que vos que estás más en tema ya lo venís viendo hace bastante, que tiene que ver con esto, con obras de arte, quizás de alguna manera, que es una nueva concepción del arte, que es algo que no está en lo físico, pero sí en lo digital. Por ejemplo, ¿qué puede ser un NFT que no sea de moda, no? No sé, puede ser un tweet. puede ser
un tweet puede ser un NFT, un meme puede ser, de hecho, no me acuerdo, esto lo puse hace poco en mi newsletter, no me acuerdo si era, no me acuerdo qué casa grande de subastas de arte armó su plataforma de venta de arte virtual, de NFTs, y había varios memes.
Claro.
Había varios memes. El tema es como, es el intercambio, la idea es que es lo mismo que si te comprases una obra de arte tangible, pero esta vez no lo podés tocar. Lo que importa es el valor del objeto. Y lo interesante... Decime.
No, que hay algo raro ahí, que cuando vos compras una obra de arte, ponele, concreta, listo, vos tenés el cuadro, tenés la pintura, y es tuya. Pero cuando vos compras un meme, por más que se lo hayas comprado a su creador, tipo, ese meme está en todos lados, porque como lo que hay en internet, pertenece a internet un poco eso. Entonces eso es lo que me hace ruido o no termino de comprender, pero no sé.
A mí me pasa, a mí con eso, la verdad es que con eso me pasa muy parecido, con esto de... Le podés hacer una captura y podés usarlo. Pero claro, igual que vos podés comprarte, no sé, vas al Pompidou y te llevas un póster de una
obra de Warhol.
Y después llegas a tu casa y lo encuadrás. Pero no es la obra de Andy Warhol. Es como... empezamos a redefinir el... Primero estamos redefiniendo el término objeto... término sí, producto, porque en general sí, el producto es algo tangible que incluye un valor agregado en cuanto a producción física. Pero hoy en día tenemos productos digitales que no tienen representación física, pero los pensamos en término producto, no son simplemente servicios. Entonces, total, ahí empezamos a redefinir la idea de objeto. Y después, de nuevo, lo que aparece es el... nuevas formas de definir originalidad, digo, quién sí, lo produjo, que esto es un original, que esto no es un original. Y lo interesante de esta tecnología, de la tecnología sobre la cual se producen los NFTs, es que son muy sólidas para demostrar que esto es original, que esto es mío, que esto no es un screenshot que hice en mi celular.
Claro, debe haber como cierta certificación que avala que estás comprando el original.
Claro, o sea, están sobre tecnología blockchain, si yo no me equivoco. Y, claro, y lo que pasa con la tecnología blockchain es que es esto, son como bloques de información que se hacen en una cadena y están como certificados. Estoy hablando como en términos muy de la calle.
De la calle, pero que también pueden ser muy complejos, así que... pero más que nada era para dejar en claro qué era el NFT, que también podemos, cuando hablar de moda digital, hablar de eso o se podemos escuchar eso.
Exacto. Y te interrumpo un segundo porque me pareció re interesante esto que planteaste vos de la captura de pantalla. Digo, ¿cómo, por qué si podemos tener todos el meme, vos estás pagando $10,000 por un meme? Ahí... cuando empezamos a pensar en más la moda digital, algo que se hace para tu cuerpo, un vestido virtual que se moldea para tu cuerpo, que no lo vas a poder usar más que en una foto, ahí claro, me parece que empieza a tener más sentido esta idea de comprar bienes virtuales.
Total.
Ahí sentís que es tuyo porque es irreproducible, porque lo usás vos en la foto y está hecho para tu cuerpo. Entonces ahí me parece que nos podemos sentir un poco más cómodos dentro de nuestra cosmovisión, porque la verdad es que si estamos hablando de esto en la adultez es porque realmente todo esto de la vida virtual tan extendida no nos es tan orgánica y natural. Es algo que estamos aprendiendo a entender.
Total.
Todo.
Y yo también estoy hablando desde un entendimiento de lo que es la propiedad para mí y que también está cambiando. O sea, porque, total, qué sé yo, yo lo estoy viendo desde mi visión, tipo, soy dueño de... Pero si hay algo que nos aclaró o nos está impulsando la moda digital es a cambiar nuestro concepto de propiedad. Ya no compramos un auto, sino lo compartimos con otro para ir a algún lugar. Entonces, como también creo que todo está muy sesgado desde mi visión, desde millennial, y no de persona que ya nació después o que quizás está más adaptada a eso. Pero
totalmente.
Más metiéndonos de lleno en la moda virtual, la moda digital. Para hablarlo así, o sea, para alguien que no tiene idea de qué estamos hablando, hago yo mi aclaración, pero vos hacela mejor. Se trata de prendas de indumentaria que vamos a poder usar en el terreno virtual, ya sea quizás en unas redes sociales, quizás en una realidad virtual paralela como acaba de presentar Facebook, o en, no sé, en plataformas de juegos online donde tengamos un avatar y ese avatar tenga una prenda. O sea, son prendas que están diseñadas digitalmente mediante diseños digitales y que se aplican en lo virtual, que nunca tienen un traspaso hacia lo físico.
Sí, perfecto. Es eso, es literalmente, son prendas que existen para ser usadas en pantalla. Para mí lo interesante de esto es pensar en términos de avatares, claro. Trascender al avatar del gaming y pensarnos a nosotros como avatares constantes.
Claro, así como hoy tenemos un perfil de Instagram, ponele, ese perfil de Instagram va a ir mutando. O sea, esto es lo que yo flasheo, o por lo menos lo que me dejó bastante claro Mark Zuckerberg hace unos días cuando hizo su presentación, es que ya no voy a hacer un perfil de Instagram o un perfil de Facebook o un perfil de Twitter. Yo voy a hacer un avatar que va a tener un cuerpo, va a tener un diseño, puedo ser un animal o puedo ser una persona, pero eso va a ser Carmen o el nombre que yo le quiera poner, y va a tener una vestimenta. Entonces, ahí es cuando se me explotó un poco la cabeza y dije, ok, hay un mundo paralelo de la indumentaria o de la vestimenta que se va a empezar a desarrollar y sin límites.
Es que ya somos avatares. Sí. Sí. Ya lo somos. Lo que pasa es que nos es difícil pensarnos en término avatar cuando estamos hablando de redes sociales, donde se supone como que estamos siendo honestos, pero la realidad es que si vos te pones a pensar, mismo siendo honesta, la imagen que das dentro de tu @ a los cientos de miles de personas que te siguen, no sos...
No es 100% uno.
Y es una parte de vos que es la parte de vos que vos te sentís cómoda a mostrar, o que la gente recibe y a vos te da empleo esto, que a vos te deja trabajar de esto. Entonces, y la realidad es esa. Lo que yo vengo viendo, esto de Meta, lo que nos introduce Zuckerberg, esta idea del metaverso, es algo que hoy en día ya pasa. No pasa tanto en términos de realidad virtual, porque la realidad virtual y la Internet of Things, el 5G, siguen siendo cosas bastante limitadas a nivel acceso. No todo el mundo puede tener acceso a estos gadgets y estos objetos que nos dejan vivir en un universo virtual y tener una conversación con voz en 3D o con un holograma. O sea, falta un desarrollo tecnológico que permita que el acceso sea masivo. Pero si realmente te pones a pensar, y esto es algo que yo hablo en una de las tendencias que presenté el año pasado, esto de vivir en el universo digital es algo que ya sucede y no es algo paralelo. Es integrado a mi vida, pero de una forma que a mí me deja ampliar mi identidad. Ya no tenemos una representación virtual propia. Ahora vamos a tener más elementos para estilizarnos. Exacto.
Es como que tenemos nuestra personalidad offline y nuestra personalidad online. Y en esa personalidad online cada vez nos están dando más elementos. Y ahora un nuevo elemento va a ser una indumentaria online, o por ahí de lo que vamos a hablar. Lo raro es que, o sea, como que decidimos que en lo online ser parecidos al offline. Eso es lo raro. Y por ahí ahora, cuando se ven todas estas cosas nuevas, decís, ah, pero no me puedo, no me tengo que limitar solo a ser yo, Carmen, persona, con mi cara, mis fotos, sino que hay un universo mucho más grande que hoy existe, pero siento que se va a abrir mucho más a medida de que se vayan ampliando las posibilidades de expresión. Hoy, qué sé yo, subo una foto. Mañana puedo subir una foto, pero retocada digitalmente. Bueno, mucha gente ya lo hace, de hecho. Pero qué sé yo, me puedo poner, un cuerno de unicornio y que en todas mis fotos siempre salga con el cuerno de unicornio. No sé, por decir una cosa.
Podés modificarte a otro nivel, podés presentarte.
Claro.
Sí, vos vas a tener va a haber una oportunidad para crear tu persona de la forma que realmente quieras y da un espacio a la fantasía que hoy en día no tenemos.
Sí, con redes no lo tenemos, o sí, pero muy... muy parecido a la realidad, ¿no? Porque sí hay fantasía en redes, porque hay gente que todos los días se sube con un mismo filtro, hay gente que se photoshopea antes de subir las fotos, pero sí, dentro de una lógica real, parecida a la real, fuera de redes. Pero creo que esto va a abrir un poco más el panorama a que juguemos realmente con nuestra expresión.
Vamos a poder jugar también a otro nivel con el anonimato. Va a ser muy interesante todo lo que se va a dar cuando se nos amplíen las herramientas expresivas. A ver, hoy en día ya hay un universo de marcas que se insertan en estos universos virtuales y que ya empiezan a intercambiar y crear sus alter egos. Y esto trasciende a las influencers virtuales como Lil Miquela, sí, y otras. Es interesante todo lo que pasa en el universo de Animal Farm y Roblox, que ya tienen presencia de marcas como Gucci, Balenciaga, no me acuerdo cuál es más.
Sí, ahora hace poco estuvo este lanzamiento súper grande, no me acuerdo con qué marca. Bueno, no me acuerdo. Bueno, después lo busco. Pero que hicieron una pantalla gigante en Nueva York mostrando la colección. Bueno, o sea, me olvidé. Pero bueno, por las dudas, para los que no saben, Farm Animals y Roblox son como plataformas de juego, digamos, virtuales, en donde cada uno tiene un avatar y va como haciendo diferentes cosas. Digo, porque si alguien no tiene idea de qué se trata, aclaro, ¿estoy en lo correcto o estoy batiendo fruta?
Sí, sí, lo interesante que se da en esas plataformas, más allá del gaming, es la creación de comunidades virtuales. Nosotras, como adultas, nos estamos quedando un poco afuera de eso, pero los chicos, los infantes, púberes, cosas así... Sí.
Ya están ahí adentro hace rato.
Van a juntarse, el lugar al cual van a janguear con sus amigos es a Roblox.
Claro.
Che, honestamente nunca entré a Roblox, como señora que soy me sale mal.
Fortnite también es del estilo.
Claro.
Valencia fue en Fortnite, que ese era el que no me salía. Lanzó como su cápsula junto con Fortnite.
Sí, bueno, después en Minecraft están pasando unas cosas increíbles también, marcas que recrean universos. En Perú, una universidad durante la cuarentena recreó su campus para que los alumnos fueran a encontrarse ahí, bares mismos que se recrean en Minecraft, buscando crear estas comunidades digitales que hoy en día de a poco empiezan a reemplazar muchas de las ocasiones de uso y ocasiones de encuentro que antaño podíamos llegar a tener nosotras. Vos capaz ibas al shopping con tus amigas.
Ahora voy a ir al shopping, pero de Minecraft.
Claro,
una cosa así. Es loco como si seguimos como tironeando hacia la realidad. ¿Viste? Como que nos dan la posibilidad de inventar algo nuevo y la universidad hace su propio campus recreando la realidad, ¿viste? Es como, también es loco, pero es interesante también. Creo que en tu curso, o yo ya estoy variada, porque yo, mientras tanto, en que grabamos este podcast, yo estoy haciendo el curso con Gaba de las nuevas tendencias, que hablas no sé dónde lo escuché, de un país que creo que es Corea del Sur, que está como creando su estado, pero virtual.
Yo no sé si lo dije, pero me parece excelente.
O sea, como que empiezan a trasladar, como vos vas a ser ciudadano de Argentina, bifísico, pero también vas a ser ciudadano de Argentina en esta plataforma, que no sé cuál será la que gane también, porque siempre hay como... pelea sí, de una luchas y después expande. Termina una como madre.
Qué interesante, no sabía eso. Igual me causa gracia porque es esto que decís vos. El otro día no me acuerdo dónde fue que lo leí, no sé si lo leí en alguna red social o en una nota periodística, alguien que hablaba esto de que cuando aparecen las novedades, nuevas plataformas, nuevos espacios de intercambio, lo que hacemos es tomar...
referencias de la realidad.
No, de lo anterior, ponele. Claro. Cuando empezó Internet, ¿qué sí, teníamos? Sí. Teníamos, ¿cómo lo llamaban? Páginas web. Y la página claro. web no tiene nada de página. Hoy lo llamamos sitio web. Pero antes le decíamos página web. Oh, a ver, hay gente que sigue hablando de la página web, visita sí. nuestra página. Pero esto es algo que toma de... la revista, del claro. libro, de las páginas blancas, páginas amarillas. Claro. Entonces ahí empezamos a ver cómo es que hasta que nos sentimos cómodos en este nuevo medio, hasta que entendemos cuáles son los potenciales de este espacio, entendemos cómo nos incluye a nosotros, replicamos cosas antiguas, cosas de antes.
Total, y yo creo que tiene que ver también con ponerle un nombre, un lenguaje, o sea, porque necesito más o menos, o sea, es como cuando te dicen, imagínate algo nuevo y siempre buscas alguna referencia de algo que ya existe para ponerle un nombre, porque si no es como imposible clasificarlo, porque hay tanta amplitud de cosas que se pueden hacer que a veces necesitamos como bajarlo a lo que ya conocemos para después quizás explorarlo más, como esto va a ser en etapas seguramente.
Sí, cuando algo es muy nuevo es muy difícil accederlo.
Claro.
Es muy difícil entender cómo interactuar cuando no te podés incluir orgánicamente. Entonces, esto de usar modos más antiguos o pasados de moda, si así se quiere, sí. Lo que nos ayuda a nosotros a adoptar novedades, porque la realidad es que no todos somos
early adopters.
Exactamente.
Sí, no todos sí, somos sí. early adopters. Todos tan dispuestos a lo nuevo, ni tan predispuestos, mejor dicho, a lo nuevo, ni somos tan fanáticos de los cambios, ¿viste? Como la mayoría es reticente a eso. Y creo que estos cambios grandes, donde nos proponen de repente que nuestro entretenimiento o nuestra vida laboral o lo que sea, se empiece a mutar de lo físico a lo digital, es un proceso larguísimo que venimos transitando hace mucho y que nos queda muchísimo más, pero la mayoría de las personas se encuentran como asustadas con esto porque tienen miedo de perder sus laburos, tienen miedo de perder sus vínculos, todo.
A ver, lo que hace este tipo de innovaciones es desafiar absolutamente el status quo.
Total.
Realmente entiendo que moviliza las bases de nuestra sociedad. Hace poco estaba hablando del tema me sale en inglés AI, inteligencia artificial. Sí. Y si no estás un poco metido y no te interesa el tema... es básicamente diabólico porque lo que interpretás es que los humanos nos vamos a quedar sin trabajo y no, sí, no es así. Sí. Se abren nuevas oportunidades. Capaz no es necesario que haya... Uno de los ejemplos que a mí más me interesó que vi en este último tiempo fue un proyecto que a través de etiquetado inteligente en supermercados lo que hace es... básicamente, te lo tiro muy en fácil, ¿eh?
Sí.
Se baja automáticamente el precio de los productos que están por expirar.
Claro.
Entonces, ¿qué hace esto? Se reduce un montón el desperdicio. Sí. El desperdicio de comida se reduce muchísimo, lo cual es favorable para el medio ambiente, eso número uno. Y número dos, baja el costo de hacer este proceso de bajar los precios.
Claro.
Y además se hace más eficiente. ¿Por qué? Porque no tiene que haber una persona todo el tiempo corroborando cuáles son los que van a bajar y cuánto hay que bajarlo y bajarle y etiquetarlo.
Tampoco ordenando porque va a haber una máquina que directamente seleccione y ordene y ponga adelante los más baratos y atrás los más caros por tiempo de vencimiento.
Hay un montón de procesos que realmente se ven súper... Para mí es muy beneficioso esto de que automáticamente se promueva la compra de productos que se van, si no pasan, si no se vencen y hay que tirarlos a la basura. Total. ¿Entendés? Es muy enriquecedor para,
y si pienso, para el ser humano. Si pienso esto trasladado al mundo de la moda, quizás haya mucha gente que hoy está confeccionando realmente las prendas y que se sienta amenazada por esto, que de repente quizás no lo va a hacer una... Quizás el diseño sí pueda migrar de lo físico a lo digital, pero el que cose, digamos, el que corta, el que digamos, hace diferentes técnicas manuales, se van a convertir ahora en técnicas de acabados digitales. O sea, yo creo que los grandes nuevos diseñadores o nuevos creadores de la moda van a ser algo más parecido a un diseñador gráfico o a un programador que a una persona que tiene sus habilidades más manuales.
Sí, justo recién, antes de conectarme con vos, estaba abriendo una nota que no llegué a leer sobre Levi's, que está formando a sus profesionales, a su tipo top management, a la gente como más grosa de la empresa, en habilidades digitales del tipo programación, machine learning, inteligencia artificial y un montón de nuevas habilidades virtuales y tecnológicas que se requieren para para formar parte del futuro de la moda. Y el tema, sobre todo, para mí va a ser el tema más importante, es esto de la producción, porque a ver, la tecnología nos ayuda también a ser más sustentables.
Claro.
Sí, porque realmente las máquinas pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer cuando las usamos para el bien. Digo, no usarlas para el mal, no usarlas para que muera gente, usarlas para que vivamos todos mejor. Por ejemplo, que haya menos desperdicio de tela, que haya menos desperdicio de fibra, que haya menos desperdicio de agua y menos desperdicio de energía. Entonces, esto una máquina lo puede hacer de nuevo. En un mundo en el cual se usan las máquinas para el bien y se produce con la sustentabilidad en el centro, una máquina realmente nos puede ayudar a que esto suceda.
Entonces, la inteligencia artificial aprende mucho más rápido que lo que aprende un ser humano en esto, en muchos casos. Entonces, quizás, obviamente tenemos la capacidad para hacerlo, pero las máquinas nos van a acelerar muchos procesos que quizás a nosotros nos hubiesen llevado mucho tiempo.
Exacto, y no solamente por aprender, sino por la cantidad de pruebas que puede hacer una máquina en paralelo y que nosotros capaz, no sé, para nosotros tenemos que hacer, nos tenemos que tomar 10 días resolviendo ecuaciones para encontrar la forma ideal para que nuestra producción consuma poco agua, tenga pocas emisiones y tenga 0,02 de desperdicio de tela aprox. Claro. Ponele, estoy tirando números al aire. Pero esto una inteligencia artificial lo tendría que hacer de taco, lo puede hacer capaz en segundos. Entonces ahí está el beneficio de traer a la tecnología al lado nuestro. Es un desafío también que la mano de obra no calificada puede empezar a tener calificaciones. ¿Para qué? Para que no se queden en el fondo de la bolsa.
Sí, entonces, lo interesante que pienso yo es que no es que se abre una industria y se cierra otra, sino que se expande, porque, a ver, nosotros personas seguimos existiendo, nos vamos a seguir vistiendo, quizás no lleguemos a los niveles de consumo, no sé, yo estoy flasheando, ¿no?, con un futuro que vamos a estar mucho tiempo en lo virtual y menos tiempo en lo real, no sé si es lo que más me gusta, pero es lo que veo que se propone. O sea, y digo, quizás todas esas energías que nosotros hoy estamos gastando de alguna manera en tener 25 outfits diferentes cada vez que salimos, las vamos a volcar en lo digital, que es mucho más sustentable de alguna manera, porque no es que se tienen que producir todas esas prendas físicamente, sino que se hacen digitalmente y tienen menos costos, y nosotros en nuestra vida real quizás tengamos otra manera de expresarnos, no sé. O sea, por eso también digo, tampoco es que es, se cierra una industria, se abre otra, sino que se crea una industria medio de la nada y aparecen un montón de puestos de trabajo nuevos y un montón de creatividades que se pueden aplicar a eso.
Sí, 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 sí. No, absolutamente. A ver, es un desafío cuando lo pensamos desde ahora que no terminamos de entender cómo va a funcionar. Total. Pero la realidad es que al expandirse el universo digital, se expanden las oportunidades.
Total.
Se expanden las oportunidades. Hoy en día el trabajo de renderista, de diseñador 3D, de diseñador de motion graphics, todo eso va a crecer enormemente. Si las pantallas son... Claro, empiecen a mirar por ese lado. Y mismo, a ver, también cómo va a ser la experiencia de compra premium, cómo va a ser la experiencia de una compra de lujo, de algo físico o algo intangible. Porque la realidad es que esto de descorporizarnos, esto de convertirnos cada vez en personas más virtuales, nos va a llevar a desear experiencias tangibles, súper hipersensoriales. Sí. Esto de empezar a tocar cosas y tener como más contención física corporal. Como ahí también se abre un espacio de diseño de servicios y de productos. No es que realmente que nos descorporicemos por un lado, no implica que realmente perdamos el cuerpo. Total. Hay un montón de cosas que van a empezar a aparecer y van a empezar a surgir desde otro lugar. Y también el área de, a ver, la ropa no va a desaparecer. Claro. Vamos a seguir vistiéndonos. Entonces, en este contexto, vamos a necesitar nuevos materiales, nuevas formas, nuevas dinámicas y nuevas, no sé, nuevas formas de guardado. Ay, realmente va a haber tanto.
También como, no sé, pienso, indumentarias mixtas que funcionan tanto en lo físico como en lo digital. O sea, no sé, flasheo que había en un momento unas remeras que las escaneabas y de repente cambiaba la estampa o pasaban cosas así. Entonces, quizás empiece también a suceder ese intermedio, porque nosotros vamos a vivir en ese intermedio, vamos a vivir entre lo físico y lo digital. Entonces, también la indumentaria y la moda va a estar en ese... O sea, las marcas que hoy se están volcando a lo digital tienen su fuerte pata en lo físico. Obviamente que habrá algunas que salgan y surjan exclusivamente de lo virtual o lo digital, otras que sean exclusivamente de lo físico, pero creo que lo más interesante va a surgir en ese entremedio que va a pasar.
En lo híbrido. Sí, es que ya, a ver, hoy en día ya sucede, ya hay una búsqueda de... Todo el mundo busca tener dos patas a mismo, a menos que quieras ser el innovador, la innovadora... Le innovadore que abre este campo.
No está en Instagram.
O sea, si lo que estás buscando es capaz abrir el campo, hay un par de marcas que están abriendo el campo, DressX, Auroboros, no sé cómo se pronuncia, hay como varios que están en esta de ser los pioneros de del universo de la moda digital. Hay una que se llama Buró, no me acuerdo cómo se llama, algo así como oficina oficial, tipo Buró Oficial de la Moda Digital, no me puedo acordar ahora cómo se llama.
Son
marcas nuevas y jóvenes que deben tener, no sé, la que más tiene 3 años.
Claro.
No me acuerdo cuántos años tiene.
Y tampoco son muy populares a nivel que tienen muchos compradores y eso, porque real es un mercado muy nuevo.
Pero igual vos de repente te pones a mirar y la verdad es que tienen son muy pocas las que son caras. Yo hace poco, el año pasado me había puesto a fijar y digo, la verdad es que me dan ganas de comprarme
algo.
Pero solo para ver qué onda, porque la verdad es que no soy muy de sacarme selfies y andar subiendo fotos.
Pero hay que adelantarse al vintage del digital, o sea, hay que comprar ahora.
Hay que empezar a invertir. Bueno, pero de eso también se tratan los NFTs, ¿entendés? Te compraste una de las primeras prendas, no te digo de Gucci, porque siguen siendo... Bueno, no, Gucci había sacado unas zapatillas y no eran para nada caras. A ver, también es una cuestión de prioridades. ¿En qué invierto yo mi dinero? Digo, ¿necesito unas zapatillas para ir al gimnasio o quiero tener las zapatillas de Gucci que me van a servir para sacarme una foto? Como... Ahí cada uno se hace la pregunta, pero... es muy interesante esto que sea.
Quizás te gusta meterte un poco, así como hay gente mucho jugando con el Bitcoin, una buena manera también es jugar con esto. O sea, a ver, hoy Gucci está lanzando unas zapatillas digitales a un precio que probablemente no se compare con el precio real de ir a comprar unas zapatillas físicas, pero probablemente cuando este mercado se desarrolle, ese valor sea mucho más alto, si es que a Gucci le va bien. Claro. Bueno, es una apuesta. O apostar a alguna de estas marcas que hoy son pioneras o que están desarrollando este mercado digital. Quizás el día de mañana se convierten en los nuevos Gucci o no, pero bueno, es un poco la timba de adivinar el futuro.
Sí, y a ver, y también es una poder experimentar. Como otra cosa interesante es que nosotros nos acostumbramos a que en internet todo es gratis. Claro. Todo lo que hago en internet es gratis. Primero, eso es mentira, porque si es gratis estás pagando con datos. Sí. Están negociando con
venderle. Ahora nos estamos enterando, pero esto.
Exacto. A ver, es así. Si es gratis es porque tus datos, tus hábitos digitales se venden a otra empresa, sos parte de una base de datos, que las bases de datos son carísimas. Eso por un lado, bueno, me perdí de lo que estaba diciendo, pero lo que decía eso, nos acostumbramos a que es gratis. Entonces, primero, no es gratis, y segundo, cuando hay mucho gratis, alguien está perdiendo. Entonces, ahora que empezamos a tener que pagar por las cosas, sí, nos desconcierta un poco, pero la realidad es que es esto, si empieza a haber más negocios, empieza a haber más roles, más puestos de trabajo, más oportunidades de comercio digital, vamos a tener que empezar a pagar por las cosas que consumimos dentro de internet.
Sí, es un ejercicio del dinero, o sea, porque si nos ponemos a pensar que un pedacito de papel tiene un valor porque hay un entorno que le da ese valor, y lo mismo va a pasar en lo digital. Cuando el entorno le esté dando ese valor, eso va a tener un costo, un precio, y ahí quizás lo vamos a entender. Hoy en día nos cuesta decir, che, pero le voy a comprar un dibujito a Gucci para ponérselo arriba a mis fotos, o sea, es como raro. Pero cada vez va tomando más peso, más peso, más peso. Y yo creo que hoy, obvio, ya hay gente que está haciendo mucho dinero en ese mundo. Y está bueno como utilizar estos canales para comentar qué está pasando eso. Porque a veces después de repente la gente le sorprende. Che, pasó. De repente alguien compró, ganó mucho dinero por hacer esto. Bueno, esto es algo que se viene desarrollando ya hace tiempo.
Claro, claro, totalmente. Y otra forma interesante de pensar en la moda digital y esto que estamos diciendo de entender el gasto y las formas en las cuales se van a beneficiar las empresas es hasta hace un tiempo, no, ahora, los perfumes son la puerta de entrada para muchas marcas. Cuando una no se puede comprar una cartera de Gucci, pero podés hacer la inversión de tener el perfume de Gucci, de Louis Vuitton, de Marc Jacobs. Entonces, cuando empiezan a tener esta representación monetaria, digo, monetarizable, monetizable en el mundo digital, eso también va a ser otra puerta de entrada a las marcas de lujo. Claro. Capaz te puedes comprar una remera de Gucci por $30 y la usás cuando te estás sacando selfies en tu casa.
Total, total, sí, obvio. Y también puede haber un desarrollo de, o sea, gente que tiene habilidades y que puede empezar a diseñar por ahí. O sea, no sé, es como apasionante y tenebroso al mismo tiempo, pero más apasionante la cantidad de opciones disponibles que pueda haber, pero cada vez, o sea, quizás yo al principio lo tomaba como algo más divertido, pero yo siento que cada vez toma más fuerza y es más real. O sea, hoy las grandes marcas están todas con su cabeza puesta en la moda virtual. O sea, bueno, vimos Balenciaga, Louis Vuitton. También están creando sus tiendas, no sé si en las plataformas, pero sí sus tiendas pensadas para lo virtual. O sea, replican tiendas físicas en tiendas virtuales. Eso es algo que también está sucediendo.
Y se puede, hay un espacio para crear, digo, hay oportunidad para crear experiencias digitales súper entretenidas, inmersivas, para que los clientes, para que los consumidores puedan vivir el acto de estar comprando online como una experiencia memorable, que no sea simplemente hacer ir para abajo en una cuadrícula, en una grilla, claro, donde ves fotos de lookbook. Realmente las plataformas digitales nos dan espacio, abren espacio a la creatividad, súper interesante. El tema muchas veces es la inversión. Pero se abren un montón de puertas y a mí me resulta innegable. Hoy en día, si te pones a mirar en marcas, digo, vas a Instagram y buscas Dress X, Dress tipo vestido X, empezás a ver videos de gente vestida con ropa digital y tiene un movimiento espectacular. Entonces me pregunto, ¿por qué no?
Sí. O sea, teníamos esto que hablaste al principio. Hoy en día existen influencers creadas 100% o personas que trabajan por redes y demás, que son 100% creadas virtualmente, quizá por un diseñador, y que crea un perfil y ese perfil trabaja con marcas de manera digital, aplicándosela sobre el cuerpo mediante, Photoshop, no sé. O sea, hoy en día la moda virtual que existe es esta. O sea, yo para saber, tenemos como que podés comprar prendas para usar en plataformas, en tus avatars, como también podés comprar prendas que le mandas la foto y te la aplican sobre tu cuerpo. O sea, es como que le pasa una imagen a un diseñador me la manda, me manda la foto, pero con la prenda.
Sí, te la hacen como si fuese una modista virtual.
Bien.
Es
espectacular. Para eso tengo que pensar más o menos la foto que le voy a mandar para que quede bien con la prenda que le voy a hacer.
Y sí. Bien. O sea, a ver, está una de las primeras, por no decir la primera marca de ropa virtual, es The Fabricant. Sí. Es una chica, me parece que es holandesa, no me acuerdo bien de dónde es, que me perdone si me escucha.
No creo, pero ponele, lo
subtitulamos por las dudas. Ella contaba que uno de los primeros hitos de Fabricant fue una subasta de un vestido increíble que habían hecho, virtual, íntegramente virtual, que se la había comprado un chabón millonario a su mujer y el regalo fue la foto de ella, la mina, en una terraza divina con el vestido volando, una cosa pero imponente, preciosa. Y estaba hecho a medida de la chica, o sea, el vestido ya estaba diseñado, pero se le hicieron como un fitting y el vestido era ella. Era una cosa espectacular y eso fue una subasta.
Y después, o sea, mi duda es, ¿y después qué hace con esa foto? ¿Qué? ¿Comparte en redes? Ponele, o la pone en un cuadro gigante en su casa, no sé, estoy flasheando.
Puedes hacer eso, puede ser tu avatar, puede ser, y en realidad eso es un NFT también.
Claro, sí.
Fue una pieza única que se subastó y la ganó él y ahora nadie más la va a usar más que ella en esa foto, es ese instante. Me pondría también a preguntarme, me pregunto las red carpets, espectáculos, como a ver si hace poco, o no me acuerdo si era en Coachella o dónde, trajeron de vuelta a Tupac. ¿Qué más vamos a poder hacer ahora que tenemos también la ropa digital, ¿entendés? Me imagino.
Sí, los shows tipo vestuarios con.
Sí, imagínate cómo va a ser, no sé, ahí está ese show espectacular de Beyoncé que también era en Coachella, que está en Netflix, que ahora me da vergüenza y no me acuerdo cómo se llama. Que no se entere Beyoncé de que no me acuerdo de cómo se llamaba su show.
Que nos está escuchando Beyoncé.
Ella sí, ella sé que sí. Pero imagínate, ese show era una cosa, pero increíble, sí. Con un nivel de producción que tipo no se puede creer y un outfit nuevo cada tema prácticamente. ¿Cómo va a ser el próximo show de Beyoncé? ¿Estará ella conversando con ella en holograma?
Hay que ver si se hace online, si se hace físico o si se hace directamente online. En alguna plataforma, claro.
Claro, a ver, ¿quién era? ¿Era Travis Scott o Lil Nas? La verdad es que ya le pierdo el rumbo a los artistas tan jóvenes, pero hubo uno el año pasado que hizo un lanzamiento, un re-show también en una plataforma digital, no sé si no era Fortnite o cuál era.
Sí. O, bueno, Coachella también creo que, no me acuerdo que así festival gigante se hizo de manera digital. Es eso, se abre un universo enorme de posibilidades y con eso se abren un montón de posibles puestos laborales también nuevos, y me parece súper interesante, pero obviamente cuesta como decir, ok, a partir de ahora un dibujo de una prenda va a valer a veces hasta lo mismo. ¿Ya hay valores de eso? Ponele, estas marcas... ¿Vos estuviste viendo algo o no tenés ni idea? Tipo,
sí, no, a ver, hay de... Justo el otro día estaba mirando que me gustó en una marca que eran... Porque había mucho... El año pasado había... Hace un par de años había como todo que era muy brillante, como claro. Si con gloss los acabados. Y el otro día vi uno que parecía de algodón y dije, ay, esto me gusta. Pero
ponemos la tener,
claro, eso me pasa, como con otra caída.
Claro.
Y hay cosas, encontrás cosas por, no sé, $35 también, claro. Para abajo. Y hubo, el año pasado fue, ¿ya fue el año pasado o fue este año? No, fue este año.
Sí, ya tenemos
yo lo puse en mi, ya estoy perdida. Bueno, yo lo había puesto en mi newsletter, una cartera de Gucci que se vendió en Roblox por miles de dólares.
Ok, ya estoy fuera del mercado Gucci digital, o sea, voy a ir por el mercado Gucci vintage digital.
Claro, pero no, igual, o sea, fue esa que medio, no sé si fue una subasta o cómo carajo fue, pero fue un headline, fue tipo un titular de diarios que se están vendiendo estas carteras de Gucci por miles de dólares. Ahí está, 4.000 dólares en Roblox. Y yo creo que lo que está buscando...
¿Y eso lo compró alguien para ponérselo a su avatar?
Claro, claro.
Y anda ahí con la cartera de $4,000.
Claro.
Bueno, pero te la pueden robar. Digo, nadie te la puede robar, pero sí te la pueden robar. O sea, también se abre un mundo de el delito.
El cibercrimen. Y sí, pero fíjate que hay wallets, hay físicas, hay como... No sé bien cómo funcionan, pero hay como billeteras físicas para guardar Bitcoin.
Claro.
¿Entendés? O sea, el cibercrimen es un temazo. Si nos ponemos a hablar de eso, como vamos a estar una hora más, pero el cibercrimen es un temazo y hay que ver cómo se protegen los bienes digitales dentro,
claro,
de
escuelas. De repente te gastaste $4,000 en esa cartera de Gucci y, no sé, te explota la compu.
Me mato.
Y ni siquiera la puedes usar tu avatar. O sea, no existe, claro. Físicamente.
No, igual esa debe quedar en tu usuario. Bueno, el tema es qué pasa, sí, si te hackean el usuario y te roban la cartera de mierda, ¿entendés?
Bueno, como claro. Pasa hoy con cuentas de Instagram, de repente, que sobre todo en pandemia, ¿cuánta gente, sí, he visto llorando o pasándola mal a través de historias contando que le habían hackeado sus cuentas? Porque,
sí,
quizás si hubiésemos visto esos videos hace 15 años hubiésemos dicho qué estupidez, la gente llorando porque le robaron una cuenta de un usuario, y hoy se le da tanto valor a eso porque se genera trabajo con eso. Que decís,
y es identitario también. Está el tema también del identitario. Bueno, voy a hacer, esto no es un chivo, pero voy a aprovechar para decir, tipo, gente, doble autenticación en todos,
sí,
lados.
Bueno, sí.
Yo tengo doble autenticación en WhatsApp, en Instagram,
sí,
en Google, en Mercado Libre, Mercado Pago, todo tienen que tener siempre doble autenticación. Y yo no tengo tantos followers. Y el año pasado me trataron de robar la cuenta varias veces y zafé porque tenía doble autenticación.
Total, pasa que así como crece una industria nueva, también crece un montón de industrias paralelas a esa, y entre ellas es una, la seguridad.
Entonces, sí, como sí, que, sí.
Por momentos digo, ¿para qué nos estamos metiendo en todo esto? Porque es muchas cosas, pero por otro lado es imposible frenar como este avance.
Sí, pero también es tan espectacular. A mí me fascina poder ser parte, ser testigo de cómo surge algo nuevo, y me intriga. A ver, una puede tirar un montón de especulaciones, como analista puedo decir cómo va a ser el futuro en ciertos aspectos, pero la realidad es que al 100% yo no sé qué va a pasar en 30 años.
Que sucede, sí.
Exacto, yo puedo tener mis hipótesis basadas en mi conocimiento, en mi experiencia, en mis métodos y todo lo que quieras, pero en 50 años, qué sí. sé yo cómo va a ser. Me parece súper interesante y me encantaría, no sé, dentro de 30 años pensar en esto que estamos hablando hoy en retrospectiva, ¿no?
Sí. Justo estaba mirando un poco el Dress X que pasaste y había una tapa de una revista conocida, que es La Oficial, con todo un perfil digital, o sea, con una modelo digital, con ropa digital, que es Christian Dior la marca, ¿no? Pero, o sea, es todo virtual. Entonces también empiezo a pensar que se crea una industria de comunicación de esa moda digital. En paralelo, es todo muy volapelo si estoy pensando qué voy a hacer con mi trabajo, cómo migrar. Es como que es imposible, o sea, como que, no sé, uno empieza a pensar en la cantidad de cosas nuevas que pueden aparecer y es cómo se puede replicar la misma industria que hoy conocemos a nivel digital o cómo se pueden crear cosas nuevas. O sea, así como pienso, por ejemplo, ¿conoces diseñadores locales o marcas locales de esto, de moda digital?
No, de acá no conozco a nadie. Me encantaría.
Así que si no, alguien está escuchando y anda con ganas, pero no sé ni qué sí. tiene, cómo tiene que empezar a hacerlo, o sea.
Porque no me parece que sea muy complejo, o sea, al igual que hay gente que trabaja, está empezando a trabajar con impresión 3D,
claro.
Es básicamente saber,
herramientas creativas, por un lado.
Claro. No, y para mí el desafío no es tanto la herramienta creativa, sino la herramienta técnica. Es claro. Hacer renders, poder...
Sí, no sé con qué programas, o seguramente debe haber algunos específicamente para hacer indumentaria. No sé cuáles serán, pero tiene que haberlos. O sea, el que esté interesado, que googlee.
Yo creo que acá en Argentina hay talento para hacer eso. Es simplemente... que se le estar expuesto a la novedad y tener ganas de explotarla, porque talento es lo único que nos falta.
Total, y aparte hoy con tantas herramientas de auto aprendizaje, ¿no? No,
claro.
Para este tipo de cosas no necesitas ir a una institución a aprender, sino que podés encontrar ese aprendizaje a través de internet. Entonces, si hay alguien ahí que esté escuchando y que le empiezan a llamar la atención estas cosas, póngase a diseñar. La otra vez veía un reel de, viste, como todos estos reels que hacemos las que trabajamos con indumentaria, de que vas cambiando tu ropa rápidamente. Y de repente claro. había una chica que lo había hecho, pero todas con unas ilustraciones muy simples, pero lo había hecho todo con, no sé, un saco dibujado, con una remera dibujada, con un pantalón, después se lo cambiaba por un vestido, todo dibujado sobre su cuerpo, pero todo dibujado. Y digo, bueno.
Ah, muy bueno.
O sea. Es una manera de también empezar a jugar con eso. Y quizás no tenía un gran desarrollo de la técnica, sino que simplemente era pensar combinaciones y distintas prendas con un diseño bastante simple como el que puede hacer alguien sobre un, no sé, como puedo dibujarte yo una prenda o alguien quizás con una técnica un poquito mejor de dibujo. Pero quizás también podemos empezar con algo así. ¿Qué sé yo?
Sí,
no sé.
Yo creo que también es cuestión de bajarte el programa y empezar a jugar. Me encantaría ver al primero diseñadores de ropa digital de Argentina. Me parece que sobre todo las personas más chicas que están trabajando en esto, que están queriendo formarse, tienen ahí una oportunidad espectacular. Entiendo que si vas a la facu puede ser medio desafiante.
Pero mucha gente que le interesa la moda, porque ¿qué pasa? Hace mucho tiempo, cuando a vos te gustaba la moda, lo primero que te mandaban era a estudiar diseño de moda. Y mucha gente quizás no le gusta el diseño físico, quizás le gusta la parte más creativa, y esto es una herramienta para que esas personas puedan expresarse al 100% sin depender de alguien que te baje esa idea creativa a la realidad, qué sé yo, pienso que también puede ser algo así. estoy pensando mil cosas, pero no sé con cuál quería. Ah, esto. Vi algunas artistas, ponele, llevando prendas digitales. Nati Peluso para una tapa de una revista que no me acuerdo bien cuál era, había utilizado un vestido digital. O sea, también dependemos, o son ellos los primeros en imponer este tipo de nuevas tendencias. ¿Viste a alguien así como que haya hecho esto o que haya llevado alguna prenda digital y que sea así como para recordar o que lo haya impuesto?
La verdad, no tengo registro. O sea, bien, si lo vi, no me acuerdo. Está este emprendimiento que se llama Auroboros. Auroboros es auro.boros en Instagram, si lo buscan. Que sí llevó al museo, la moda digital al museo, me parece que está en el Victoria and Albert de Londres, si mal no recuerdo.
¿De qué manera? O sea,
¿sabes que no me acuerdo?
Muestra, sí, debe ser. No, bueno, también están todas estas herramientas de estos espejos en donde vos podés como reflejarte y vestirte. Hay como todo un mix de este híbrido que hablábamos de entre lo 100% virtual y la mezcla con lo real. Auro.boros, acá lo estoy chequeando.
Sí, ahí yo también lo abrí. Y acá no, hay algo de Vogue, no sé qué es.
La realidad es que es algo muy, muy chiquito el mercado de la moda digital, pero que de a poco, lo que más llama la atención es que se van metiendo jugadores importantes. Así como dijimos antes, Balenciaga lanzó su cápsula en Fortnite. Y lo interesante de ese lanzamiento, o por lo menos lo que a mí me llamó la atención, es que no eran en avatar personas únicamente. Te mostraba tipo un bicho, que no sé cuál, no sé, un animal, con un buzo. Después claro, de repente alguien con como una máscara, o sea,
era un pug.
Bueno, no sé.
Era muy gracioso. Sí.
Ah, un perro, sí, era. Yo no vi que era. Sí.
Era un perrito, bueno. era muy gracioso.
De repente, claro, yo quiero hacer un pug en Fortnite y soy eso y me pongo un buzo de Balenciaga, ¿entendés? Como, o sea,
sí, se abre un eje identitario muy, muy especial. Y también imagínate como, no sé, si me pongo a pensar también en términos de salud mental y en términos de compartir vulnerabilidad y todo esto, imagínate si también pudiese interactuar tu avatar con tu estado de ánimo actual, cómo se pueden generar espacios seguros dentro de estas comunidades digitales donde la gente se resguarda un poco en el anonimato para poder encontrar contención. Me parece que es realmente espectacular lo que se está abriendo acá. Lo que decías vos,
jugadores importantes metiéndose en tema, por lo menos a mí me dan la alerta de decir, ok, hay que observar un poco esto.
Y sí, yo creo que lo que están haciendo los grandes jugadores como Gucci y Balenciaga es no solamente romper un poco estableciéndose como pioneros y marcas creativas y todo esto, sino también mantener su estatus dentro del nuevo ambiente. Esto de haber vendido una cartera a $4,000. Me parece que es eso lo que están buscando, no tener que mantener un poco la exclusividad
dentro de lo digital.
Exacto. Y mantener la exclusividad. A ver, tenés por un lado esto, Gucci y Balenciaga que se van metiendo en el metaverso de forma relativamente orgánica, y después tenés a Chanel que limita la compra de carteras y no vende, no tiene e-shop, ¿entendés? Entonces,
claro, hay como
tenés la vieja guardia y los innovadores. Me parece reinteresante lo que decías antes de la tapa del Oficial, porque ahí también, de repente, en lo que es foto fija, bajan un montón los costos ambientales de cada producción si se puede hacer con ropa virtual, ¿entendés?
Y también esto de traer gente muerta viva, o sea, que no también lo habíamos pensado, como decís.
Claro. Bueno,
de repente hacemos una tapa con Marilyn, no sé, Audrey Hepburn y, qué sé yo, Madonna, y, o sea, es también como loco todo.
Sí, a mí eso me da un toque de cringe. Sí. Sobre bueno. todo con eso que estaba el tema de los deepfakes y todo lo que puede pasar bueno, con la gente que... De nuevo, volvemos al tema de la ciberseguridad. ¿Qué pasa cuando se puede reproducir tu imagen de forma tan vívida y que vos estés diciendo cosas que nunca dirías?
Sí.
Es una locura todo eso.
Sí, y lo más loco es que estamos como muy vulnerables, o sea, como que no tenemos mucha idea de todo, o sea, tenemos horas y horas, por lo menos yo hablo en mi caso, horas y horas de videos de YouTube con mi voz, con mi cara, con mis gestos, todo subido online. Alguien puede agarrarlo, y no voy a dar ideas, ¿no? Pero, o sea, me puede hacer decir cualquier cosa, básicamente. Entonces, ¿eso cómo se controla? ¿De qué manera? Pero bueno, nada, no sé. Son los riesgos que tenemos.
Sí, sí. Y también es eso de construir un nuevo ambiente. Hay que encontrarle los límites.
Total, total. Bueno, creo que hablamos un montón de este tema que me parece súper interesante, que aparte es eterno, o sea, podemos estar mil horas sí. más, pero porque también sí. está todo por hacerse. Pero creo que dimos un buen panorama de cosas por que pueden llegar a suceder. O sea, nadie puede adivinar el futuro, sino podemos contar algunas de las cosas que están ya sucediendo y al que le interese se puede ir y meter más de lleno en eso.
Me parece genial. Para mí es un ambiente súper fértil y es momento de experimentar para también ser parte de la creación del futuro.
Total, total. Y esto de... Sé que a muchos de los que están escuchando les parece todo como demasiado ridículo o demasiado fantasioso, pero hagamos el ejercicio de mirar de acá a 20 años atrás en qué estábamos y en qué estamos hoy. Entonces, esto que decía antes de... De repente hace 20 años nos hubiésemos reído de alguien que perdía su usuario y su contraseña de un algo llamado Instagram que no sabíamos muy bien qué era y hoy nos parece algo serio realmente. Entonces creo que a veces está bueno mirar ese... a mí me divierte el futuro y me apasiona, pero hay gente que es muy reacia a eso y por lo menos con estos episodios la idea es como ayudar a que se metan con un poco más de, no sé, de curiosidad. Después vemos qué pasa.
Me parece genial.
Bueno, Gaba, mil gracias. Voy a dejar tus redes, obviamente, cuando haga esta publicación. Quería pedirte dos cosas. Por un lado, algún tipo de contenido audiovisual, ya sea documental, peli, no sé, o un libro, o bueno, yo la recomendación es que se suscriban a tus newsletters en donde hay mucha data acerca de todo lo que es futuro y tendencias. ¿Algún espacio que quieras recomendar?
Ay, me quedé ahí. Honestamente, ¿sabes? Me cuesta a veces un poco recomendar porque consumo mucha data en inglés y me claro. parece como...
Y sobre esos temas más todavía, porque no hay mucho...
Claro, claro, bueno. Entonces es como doy datos así que... Bueno, no es un newsletter, es como una serie de newsletters que a mí me gusta y descubrí hace poco, que es de McKinsey, que es una consultora, pero tiene un montón de información y es gratuita. Y no es solamente sobre el futuro, hablan algunas cosas sí sobre futuro, pero también hablan mucho de management y de business y cosas así que está bueno también.
Perfecto.
Sí, debe ser. Realmente tiene un montón de newsletters. Yo elegí dos o tres y no llego a leerlos todos, pero son como muy, muy cuidados, además, como muy buena información y de calidad.
Buenísimo. Y por otro lado, te pido que elijas una palabra, así esa palabra va a ser la que las personas que hayan llegado hasta acá, que prácticamente hablamos una hora acerca de este tema, nos la digan o nos la manden ya sea a tus redes o a las mías para decirnos, ya leí, ya escuché el podcast hasta el final, esta es la palabra, gracias, y si nos quieren hacer alguna pregunta o lo que sea, una palabra o una frase o lo que sea que esté vinculada con lo que estuvimos hablando, así la dejamos como clave.
Yo diría que metaverso.
Metaverso, muy bien. Ah, no hablamos nada de lo que propuso
Pero yo creo que, bueno, para hacerla corto, metaverso es esta idea del universo paralelo que se maneja dentro del universo, del mundo virtual.
Total.
Pero me parece interesante esto que dije antes. esto es algo que ya sucede hoy, ya tenemos una vida virtual y no es paralela, es absolutamente integrada porque es parte nuestra y parte de nuestra identidad.
Total. ¿Ready Player One es la que plantea este término o yo estoy la de la peli de Spielberg? ¿O yo, esa, es esa o dije cualquier cosa?
Metaverso, sí. Yo sé que el metaverso es un concepto que trajo alguien.
Cómico.
No, la verdad no me acuerdo. Vienen, no me acuerdo si de la literatura o de la ciencia ficción, la palabra metaverso y se revivió ahora con esta idea de la expansión de los universos digitales, virtuales.
Creo que es Ready Player One, la película de Spielberg del 2018, que habla un poco también de este tema, así que ahí la sumo por si alguien la quiere ver, que habla puntualmente del metaverso y un poco para entender ese concepto, pero sí, viene de un libro esa peli y que viene de ciencia ficción y demás. Así que nada, dejo esa data por ahí. La palabra se llama metaverso y espero que nos la manden si llegaron hasta acá. Gracias, Gaba, por este tiempo de haberte tomado para charlar un poco acerca de esto y nos vemos la próxima con algún otro tema en el futuro.
Siempre, siempre disponible. Gracias por invitarme. Me encanta compartir tiempo con vos y con tu audiencia.
Muchas gracias y nos vemos la próxima. Chau, chau.
Bye, bye.
Viva la Moda Podcast.